De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Entramos de lleno en la última hora de nuestro programa. Este sonido que están escuchando ustedes se lo debemos desde luego a la generosidad de Radio Ontinyent, de la cadena SER, con Baldomero Jiménez a la cabeza y Esteban Arroyo, que ya nos hemos hecho muy amigos. Pues gracias a todos los compañeros en los estudios centrales, desde luego Jorge Gutiérrez y Arancha Bravo en los también en el control central. Bueno, con todo esto entramos de lleno ya en la hora más cultural de Madrid Directo. Así que suene la sintonía, porque vamos a presentarles a todos. Por allí están, a ver, de un lado, Miguel Ángel Almodóvar. Don Miguel Ángel,
buenas
saludos.
Buenas tardes, feliz teniente.
Muchísimas gracias también. Mario Mora, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy a gusto aquí, la verdad.
Claro. Hoy vamos a hablar de compositores, caray, que no llegaron a los 40. Parece que hay como una maldición.
Es que me ha resultado curioso porque llevamos meses celebrando los 40 años de vida de Onda Madrid y ya me he puesto a pensar, digo, yo creo que hay compositores que sin llegar a los 40 también han pasado a la historia. Y me he encontrado una lista que os va a sorprender porque los conocéis a todos, ya veréis.
¿No? Vale, pues saludamos también a Javier Caballero. Hola, Javi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nieves?
Muy bien, nos tienes que hablar de tendencias.
Os voy a hablar
igual
de todo.
Que, sí señor, Chus Galán está preparadísima para hablarnos de algo que es todo un acontecimiento, ¿eh? Y que hay que ir porque quedan muy poquitos días de un musical como Los Pilares de la Tierra. Chus, enseguida vamos contigo.
Exacto. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas. Pero ahora ha llegado el momento de situarnos en este día, saber qué celebramos y también qué santos podemos poner a nuestros hijos. Siempre nos da las claves Rafa Cerro, Super Rafa Cerro. Adelante.
Jueves 22 de mayo del año 25. Hace 45 años... que una primera señora psicópata llegó a nuestra casa, nos saludó a todos y dijo: las niñas son guapas, guapísimas. Y los niños, qué ricos. Here's wishing you the bluest skies, hoping something better comes tomorrow. Santoral, voces de Los Ángeles. Elena, Julia y Basilisco son los nombres del día. Este basilisco viene del latín basiliscus y significa pequeño rey. Es un lagarto, pero también era un ser fabuloso, un ser mitológico que mataba con la mirada.
Pero es un animal bonito, con aspecto antidiluviano y que se ha usado como ejemplo para eso. Cuando se enfada uno, dice: se puso mi marido hecho un basilisco. Primero entérate cómo es un basilisco.
Y segundo, entérate de cómo se dice antediluviano, porque antidiluviano es contrario al diluvio. Antediluviano es anterior al diluvio. ¿Qué personajes ilustres nacieron el día 22? I'll take you home, right through the storm. 1859, nace en Edimburgo el médico y escritor escocés Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle después, creador de Sherlock Holmes, uno de los más fascinantes y perdurables detectives de ficción.
Elemental, querido Watson.
El 22 de mayo de 1813 nace en Leipzig, Alemania, el compositor romántico Richard Wagner. Son conocidas sus óperas El holandés errante, Tannhäuser o El anillo del Nibelungo. Se le han encontrado a veces algunas sospechas de concomitancias políticas.
Era que yo aguantaría el partido de hockey y tú verías toda la ópera.
No puedo escuchar tanto Wagner, ¿sabes?
¿Qué?
Me dan ganas de invadir Polonia.
Y al revés, personas que nos dejaron un 22 de mayo. 1895, People Who Died, gente que murió. Muere el científico y marino español Isaac Peral, inventor del primer submarino lanzatorpedos.
El sistema de armas incluye 6 tubos lanzatorpedos
y capacidad para embarcar misiles, torpedos y minas. Los sonares están diseñados por Lockheed Martin y SAES.
En agosto de 1885, tras la denominada crisis de las Carolinas, en las que Alemania intentó arrebatar este archipiélago a España, Peral decide comunicar a sus superiores que había resuelto definitivamente el reto de la navegación submarina.
El nieto de Isaac Peral sigue hoy, en 2025, reivindicando el invento de su abuelo. Hoy, 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica. Día alternativo que proponemos nosotros para que se imponga a nivel mundial y con todo el cariño. Día Internacional de los puercos que vacían sobre la calzada el contenido de los ceniceros de sus coches. De ahí a hacer pis en marcha hay un metro de distancia.
Pero es un animal bonito, con aspecto antidiluviano y que se ha usado como ejemplo para eso. Cuando se enfada uno, dice, se puso mi marido hecho un basilisco. Primero entérate cómo es un basilisco.
Pues nos hemos enterado de lo del basilisco, pero ojito con poner estos nombres, pero desde luego si quieren que sus hijos llamen la atención, este es el nombre, basilisco. Gracias Rafa Cerro, gracias. Bueno, pues volvemos a nuestra crónica de la cultura y creo, Javier, que tienes que abrir camino en esta tarde tan especial, en donde realmente ya sabemos que las cámaras instantáneas están ahora mismo, es lo que más se está comprando a los niños de primera comunión, ¿no?
Pues sí, han vuelto las cámaras instantáneas, esta marca que ha vampirizado, ha fagocitado al producto, ¿no? Las Polaroid. Al final es como el Delco o como Rimmel. No dejan de ser marcas comerciales o el Pan Bimbo.
Coca-Cola.
Que al final, pues oye, digamos que han devorado a todo la gama de producto. Y bueno, estas Polaroid, que precisamente la marca que se está poniendo de moda es de otra, de la competencia, que es de Fuji. Y ha puesto, digamos, como bien dice Nieves, una revolución. Porque, claro, estamos en plena era digital, pero hay quien está volviendo a esa, digamos, magia de la impresión fotográfica al momento, ¿no? Lo malo
claro,
que...
Por
bueno,
favor.
El precio es más o menos asequible. Están entre 300 y 450, 500 euros la cámara.
Asequible, dices.
Sí, no, a ver, puede ser peor.
La comunión, claro. Comunión hay que tirar la casa por la ventana, vamos.
Bueno, hay comuniones,
me parece. ¿No?
Es verdad que hay comuniones que ríete tú de la boda de Farruquito.
Exacto, o sea, claro.
Pero bueno,
claro.
Es verdad que...
Que Mario está un poquito desfasado en esto.
Como el nene es pequeño. Claro,
las comuniones son como la boda de Sisi Emperatriz.
Bueno, mínimo como los hijos de Sergio Ramos y Pilar Rubio. O sea, mínimo, de ahí para arriba.
Eso es.
Entonces, lo malo de esto, los consumibles. O sea, sí. Los papelucos que hay que llevar, porque claro, uno quiere ver el resultado ipso facto.
Ya.
Pero lo bonito de esto es... Acordaros cuando se acababa el verano o una celebración ibas a revelar, ¿no?
Sigue haciendo así, contra el
viento. Pero es que, claro, porque es que ahora tú, por ejemplo, dejas el móvil para que te hagan una foto en la Fontana de Trevi o en el Vaticano con motivo del nuevo papado y claro, te dicen, mira, y si quieres repito. Y claro, puedes estar repitiendo porque claro, no ha salido la estatua, está el pájaro, se ha movido, cariño, te dije que no me cortaras el pelo. Entonces, pues bueno, esto es bonito, ¿no? Lo de las cámaras instantáneas, esta marca que se está poniendo muy de moda, que se está regalando muchas comuniones y que bueno, que tiene ese juego también de decir, ¡ay, mira cómo hemos quedado! Y como hayas quedado, ¡has quedado! O sea que no hay vuelta atrás, así que nada.
No hay Photoshop.
No hay
nada
Photoshop
por el estilo.
Y es no. Disparo y para adelante.
Y siempre hay uno que sale con los ojos cerrados.
Eso es. O con los ojos rojos. Qué bonito.
El Polaroid siempre rojos.
Maravilloso.
Sí. Bueno, así que pues bueno, es verdad. Es una de las tendencias.
Eso es también. Es
como basiliscos.
Eso
digamos,
es.
¿No?
Sí, es verdad que Basilio es rey, que es muy bonito esto, este santoral en este mayo primaveral y el mes de María, ¿no? Es el mes de mayo, además.
Exacto.
Que también se pueden digitalizar un poco estas cámaras, o sea que puedes luego compartir el resultado con tus amigos.
Vale.
O sea que también, aparte de lo analógico, del print, como dicen ahora, pues también puedes subirlo a las redes. Así que nada, estupendo.
Bueno, pues tomamos nota, igual que el libro que nos recomienda hoy Miguel Ángel Almodóvar. Vamos con tu libro. A ver, Miguel Ángel.
Sí, es un libro francamente interesante y que me cobra actualidad por lo que a continuación contaré. Se llama Cartas para leer a oscuras. Es de la editorial Adara con H intercalada. Y el autor es Andrés Vázquez de Solá, un escritor pues y dibujante, sobre todo, pues poco conocido, porque pasó 30 años oponiéndose firmemente al franquismo, con lo cual pues aquí no era excesivamente popular. Él vivía en París, fue dibujante del semanario satírico Le Canard Enchaîné, de Le Monde Diplomatique, de L'Humanité, un hombre que además, curiosamente, se fue de España en el año 59, él era periodista del diario Madrid, ¿os acordáis? Que luego volaron infaustamente, sí. Y tenía un programa los sábados en Televisión Española. Ya, iban detrás de él, parecía la política social, había empezado a coquetear con el Partido Comunista, iban a por él. Y entonces eso se lo dijo el director del diario Madrid, y él convocó pues a la prensa en la Puerta del Sol y dijo, voy a hacer una proeza y tal, voy a ir a París andando. Y entonces, pues aquello se le dio mucha publicidad, mira. Y él andando, pues se fue de España. O sea, un exilio más sencillo que nadie puede imaginar. Lo que pasa es que en Po, a unos 50 y tantos kilómetros de la frontera, ya se le fue la lengua. En una reunión de republicanos españoles, en una cena, pues planteó sus simpatías hacia el Partido Comunista. Y cuando llegó a la embajada en Francia, pues le estaban esperando como obeliscos.
Y basiliscos, en fin, todo.
Yo creo que se puede decir también ponerse como un obelisco por ponerse firme y decir hasta aquí hemos llegado. Sí. Es decir, se puso un obelisco, de aquí no me muevo. Y entonces, pues, nada menos le dijeron, usted sabe lo que es alta traición a la patria. Ya se vio perdido, dijo, pues mira lo que hizo Franco en el 36. De ahí se fue directamente a un puente en el Pont Neuf, que como sabéis es el más antiguo de París, se llama el Puente Nuevo, en la Île de la Cité, pero luego finalmente pues se supo que dibujaba muy bien. Volvió a España y lo que es pertinente a este libro, él volvió en el 85, pero se dedicó ya a la pintura de gran formato y en 2009 publicó este libro, Cartas para leer a oscuras, que es un epistolario crítico en el que la cuarta de esas misivas está escrita a David Ben-Gurión, uno de los padres fundadores de Israel, primer ministro del gobierno, durante el inicio de este nuevo Estado de 1948 a 1943. Él había nacido en Polonia. Andrés Vázquez Solá le dice que hizo muy bien a ir a defender su patria, a Sion, en ese momento contra los ingleses, que hizo muy bien luego pactando con los ingleses para luchar contra el nazismo, pero que luego se le fue un poquito la olla. Y dice, ¿por qué volver tus armas contra tus hermanos palestinos si no fue con la intención de echarlos de sus casas, de sus tierras, de su atmósfera? ¿Es válido el pretexto después de 3.000 años de ausencia de aquellas tierras? Fueron de vuestros supuestos antepasados y los derechos de los que han vivido allí durante 3.000 años. ¿Cuándo prescriben los títulos de propiedades abandonadas en aquellos pazos? Yo creo que este es el inicio de la barbarie a la que ahora estamos asistiendo. Y luego pues termina con algo fuerte diciendo que bueno, que ya está bien de utilizar el holocausto como un comodín que sirve para justificarlo todo. Y dice, pues a lo mejor a alguien le suena un poquito bárbaro, a mí me gusta, le dice a Ben-Gurión, perdona, pero donde haya un monumento al holocausto judío, debía haber otro al holocausto poliomielítico, al holocausto pelirrojo y al holocausto maricón. He dicho.
Bueno, muy bien.
Pero es así. Bueno,
oye,
es así.
Claro, este libro.
Pero el holocausto, perdóname, judío, sí. Es que fue tal barbaridad.
Claro, claro.
O sea, yo entiendo por qué claro. Lo dices.
Imagínate,
lo entiendo, pero.
Imagínate lo que fue el genocidio armenio, muriendo en un desierto 1,5 millones de personas y no está reconocido por la mayoría de los países del mundo, entre ellos España. Sí, pero por varias comunidades. Comunidades autónomas y pueblos que han reconocido el genocidio armenio, un genocidio monstruoso. Digo que no se utilice ya como el comodín que sirve para justificar todo. Es decir, que el holocausto fue el holocausto y ahora no se puede cometer otro holocausto porque se lo hicieron a ellos.
No,
en fin, esto es lo que opina Vázquez de Solá y que yo personalmente suscribo hasta la última coma.
Sí, si se me permite.
Pues se te permite. Bueno,
se te permite.
El chascarrillo. Que claro, adelante, adelante. Estas cartas para leer a oscuras,
sí.
No tienes pretexto para no leerlas, no leerlas, aunque sobrevenga un apagón.
Tú fíjate que yo empecé, le decía a Mario ahora, empecé a leer este libro media hora antes exactamente de que estaba precisamente en Cibeles, esperando a verla. La exposición de Rafael Canoagar, y entonces empezó el teléfono a funcionar mal y me puse a leer el libro Las cartas para leer a oscuras. Y terminé el día con eso, porque a mi casa volvió muy tarde la luz.
Ah, pues mira, que has visto que bien traído.
Bueno,
mira,
te leíste
mágico.
El libro en un día, ¿no? En
bueno,
un día.
Más o menos, claro.
Claro, claro.
Pero es
claro,
excelente. Bueno, aparte de esta cosa que evidentemente viene muy forzada por la actualidad, hay cartas divertidísimas a todos sus contemporáneos, a personajes históricos. Vázquez de Solá tenía un humor ácido, divertidísimo. Es un autor que convendría recuperar, quizá no su obra más militante, no más el contra el caudillo, no sé, bueno, esto quizá hoy está más pasado porque no estamos en esta lucha, pero sus reflexiones, este libro está lleno de reflexiones y de un interesante análisis de la sociedad y de los personajes que aquí van apareciendo, ¿eh?
Muy
recomendable, un libro... Insistimos, Cartas para leer a oscuras, Andrés Vázquez de Solá, editorial Adara.
Muy bien.
Adara, con H.
Venga,
Canadá.
Pues hemos tomado nota y ahora le ponemos música, ¿no, Mario?
Venga, vamos.
Vamos con el aperitivo, a ver.
Vamos con ello, que como decía, llevamos meses hablando de los 40 años de vida de Onda Madrid, que no es fácil llegar a los 40, ¿eh? Vosotros,
no,
yo creo que aquí vosotros todos los habéis superado ya. Pero
oye,
hay...
pero bueno, esto suena un poco como una bofetada.
Yo
no
he hablado, de mí, he hablado de vosotros.
Aquí como Marujita Díaz, nadie enseña el DNI, por favor.
Pero hay, como os decía antes, hay muchos compositores que conocemos todos y que no llegaron a los 40, lo cual me parece un mérito, porque pasar a la historia sin haber llegado a los 40 años, hay que tener mucha prisa en la vida para crear cosas,
sí,
y
verdad,
que sean tan trascendentales, ¿no? Y algunos van a sorprender. Vamos a comenzar con el primero que se quedó a meses de cumplir los 40 años. Estamos escuchando las notas de este nocturno que tantas películas también ha adornado, que tantas veces ha sonado en tantos sitios, y es música de Frédéric Chopin. Es el pianista y compositor polaco que se fue de Polonia, que vivió una gran parte de su vida en París, y con esa salud frágil, con ese carácter tan complicado, tan melancólico, además sufría de tuberculosis, probablemente también de epilepsia. Por alguno de estos motivos falleció, y su música, como estamos escuchando, pues refleja también esta personalidad. Él murió a los 39 años, a muy poquitos meses de cumplir los 40, y aún así, como decía, pues es un compositor muy reconocido. Y esto es algo pues que tienen en común todos estos compositores, como decía, es vivir poco, pero tener tan poco tiempo para crear y aún así haber sido un referente en lo que estés haciendo, como es Chopin con esta música para piano. Chopin seguramente es el mejor compositor de música para piano que hay en la historia. Y eso lo consiguió sin llegar a los 40. ¿Más compositores que han pasado a la historia sin llegar a los 40? Pues el compositor de esta, Marcha Nupcial. Que su nombre
bueno,
no
pues
es...
cuéntanos.
Su nombre es Félix Mendelssohn, efectivamente. Esta marcha nupcial que tanto hemos escuchado en las entradas de las bodas tocadas por un órgano, bueno, pues esto pertenece a una obra de Félix Mendelssohn, que murió con 38 años después de una serie de problemas de salud.
El matrimonio acabó con él.
Pues, ¿sabes lo que acabó con él, entre otras cosas? La muerte de su hermana meses antes. O sea, que fíjate, porque su hermana, Fanny Mendelssohn, que también fue una gran compositora, también fue una gran pianista, pero no la he incluido porque ella fallece a los 41. O sea, que pasó esta barrera de los 40. Pero,
bueno, tú la has reivindicado siempre, a Fanny Mendelssohn.
Yo es que siempre digo, y siempre he dicho pública y privadamente, que me parece mejor Fanny Mendelssohn que Felix Mendelssohn como compositora. Pero bueno, aquí...
Pero era la época.
Claro, era la época y ella
las mujeres
no podía, es que no le dejaban. No le dejaban, directamente no le dejaban componer. Pero bueno, en este caso, como digo, la muerte de Fanny tuvo que ver también en los motivos de la muerte de Felix Mendelssohn, el compositor de esta marcha nupcial que hemos escuchado, como digo, en tantas bodas y que pertenece a su obra Sueño de una noche de verano. Es música para la obra de teatro de Shakespeare y así suena esta marcha nupcial que hemos escuchado tantas veces. Uno más en el aperitivo. Otro compositor que también habéis escuchado, Franz Schubert. Y vamos bajando, porque Schubert murió con 31 años, enfermo de sífilis, posiblemente también de tifus, pero en esos 31 años, los cuales de creación pues serían menos de 20, dejó más de 1000 obras escritas. ¿Habéis oído bien? 1000 obras escritas. Y eso que en su vida no fue absolutamente reconocido, él de hecho tenía una personalidad lejos de los focos, no quería. Yo creo que se sorprendería que hoy estuviésemos hablando de él porque no tenía esa actitud. Él escribía música un poco para disfrutar con sus amigos y demás. Era contemporáneo de Beethoven, pero bueno, hoy seguimos hablando de él. He mencionado a Chopin, a Mendelssohn y a Schubert y dejo para después el más conocido de todos y una sorpresa final.
Ay, por favor, que nos dejas así.
Se me ocurre, ¿no? Más conocido que los anteriores.
El más conocido que los anteriores. Todo
claro, luego están en clave rock pop, ¿no? La maldición de los 27, ¿no? De Amy Winehouse, Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin, ¿no? Entonces, claro, tenemos, digamos...
Eso es otra categoría. Otra categoría.
Eso para otro
día. Otra categoría, sí, señor, es verdad. Oye, ya que estás, Javier, en el uso de la palabra... resulta que hay que decir que la gente cada vez está buscando más la felicidad.
Sí.
Y creo que tú tienes los indicadores para saber si somos felices o no.
Sí.
Por favor, ¿nos lo puedes decir o nos vamos a frustrar?
No. Es que en este scouting que hago yo de tendencias y demás, cada vez aparece la palabra happiness, felicidad. Joy, como dicen
happiness.
En Reino Unido, aparece mucho. O sea, la felicidad, obviamente, digamos, ya no es que sea una tendencia, es obviamente una querencia natural, al menos para darnos calma mental, ¿no? Y lo digo, he traído este tema porque hay un grupo de científicos, liderados por unos nombres un poco extraños que no voy a pronunciar bien, entonces lo voy a dejar, es de la Universidad Baylor en Estados Unidos, que han publicado varios estudios en revistas de Nature, de la famosa revista que es, digamos, el templo de la ciencia, ¿no? Impresa. Entonces, ¿qué han establecido? Los indicadores de la felicidad, ¿vale? Entonces, una de las cosas es que si estás en pareja y tienes fe, la fe que tú quieras, eres más proclive a ser feliz que la gente que está sin pareja y, digamos, es más agnóstica o directamente atea. O sea que esto es lo que dice el estudio estadístico, no es extrapolable a todo el mundo.
¿Hablamos de fe religiosa o fe a...? Yo que
Es fe religiosa.
Fe religiosa. Abierta.
O sea, puede ser del Islam, abierta, ¿no? Cristiano, budista, lo que tú quieras, pero si tienes fe, digamos que este estudio
ayuda.
Dice que te da un patrón de vida.
Y
si tienes pareja, eso
y
es.
Y si tienes pareja, ¿no?
Eso es.
O sea, esto es clave. Repasemos a los que estamos aquí en la mesa. A ver.
Vale, mira, te digo...
¿Somos felices, Miguel Ángel?
Yo creo que uno debe estar más o menos organizado y conforme con,
claro,
con el paso por este valle de lágrimas.
Claro, esto que dice Nieves trae a colación esto de... No, es que yo estoy felizmente casado. O sea, digamos que es como... A veces es paradójico, ¿no?
Sí.
O sea, hay veces que deberías decir...
Hay quien está felizmente separado.
Claro, o infelizmente casado, ¿no?
También,
o sea, que hay veces que puede ser hasta un oxímoron lo de felizmente y casado, ¿no? O sea, que términos antitéticos. Te digo,
bueno, pero vamos a ver... Con las claves que has dado, Mario, tú estás
yo estoy
ahí,
felizmente casado.
Feliz.
Estoy felizmente casado. Espiritualmente quizá un poco más perdido de lo que de lo que comenta Javi.
Tienes pero, que encontrarte urgentemente.
Pero estoy buscando, favor. Sí, estoy buscando. A ver por dónde me lleva
busca,
la vida.
Busca, sí. Busca. Sí. Bueno, y Javi, es que enseguida voy con Chus y con Pilar. Sí. Pero Javi, ¿tú a ti mismo te has encontrado?
Yo estoy buscando mi paz exterior, pues la interior ya la tengo.
Vives en paz con los hombres y en guerra con tus entrañas.
Eso es. ¿Eh? Eso
como
es.
Yo como vivo nuestro en querido exterior. Machado, ¿no, eso Nieves? Es.
Yo vivo en un, en un maravilloso exacto. Y tranquilo tormento.
Qué bonita experiencia el otro día en la Feria del Libro de Vallecas y qué mal terminó aquello. Con la gente boicoteando a una feminista, qué pena, cada vez somos
es
más.
Es que yo me quedé hasta el final. ¿Qué pasó al final?
Bueno, pues se
¿qué
presentaron.
¿Qué pasó con Lidia Falcón?
Pues Lidia Falcón, pues como 6 coches de policía protegiéndola, vamos, camionetas, chicos así,
o sea,
con
no
unas falditas
tableadas. ¿No
diciendo que la transfobia, que era una transfobia, entonces es que no entiendo muy bien ya, uh-huh. Todo ese discurso de odio dentro del feminismo, en fin, la verdad es que dentro de todo vivimos en una sociedad ya cada vez más colapsada,
crispada,
más,
¿no?
Blancos y negros y de odio, sí. Pero fíjate, una mujer torturada en la DGS, que fue a la cárcel, que trabajó, que creó un partido, o sea, todo eso al final... Pues,
sí, de las primeras mujeres que pelearon surritín. Por los derechos de las
exacto,
mujeres.
Exacto, exacto, ¿no? Pues ahora el matiz de que los trans sí, los trans no... Que ya no va a haber forma de definir eso, porque os acordáis que era al principio LGTB, luego LGTBI, luego LGTBI plus, ahora LGTBI plus H2O.
Pero se expresó ya en contra.
Es que ya no va a caber, ¿no?
Claro,
no sé. Bueno, defendiendo, como pues, no puede ser menos, pues los derechos a la opción sexual que
sí,
prefiere la gente.
Todo el mundo tiene derecho
claro,
a ser feliz.
Solo faltaba, bueno, claro.
Claro.
Pero... Últimamente, incluso en determinados espacios universitarios, no se deja hablar a todo el
exacto,
mundo, con lo cual,
exacto.
En fin, bueno, lamentable. Pues dicho está y alzas la voz, bien
totalmente
alzada,
en
y está Chus, una mujer feliz.
Feliz,
una
feliz.
Mujer
muy,
feliz.
Muy, muy feliz.
Qué bien, qué maravilla.
Bueno, y algo podría decir igual de Pilar Vicente, que está ahí al quite, por si algo sucede en este programa de hoy. Pilar, por cierto, tenemos noticia también musical, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar a este caballero, al Boss, veréis.
Anda, es noticia hoy.
Es noticia porque Bruce Springsteen la semana pasada, el miércoles, iniciaba en Manchester una nueva gira que está reventándolo todo. Bueno, tuvo una actuación fantástica y hete aquí que nos ha sorprendido hace un par de horas lanzando un disco justamente de ese concierto del martes, del miércoles. ¿Y sabes qué es lo que tiene de intríngulis el concierto?
No,
que creo
idea.
Que en la Casa Blanca el señor este que lleva este pelo rubio raro y que quiere revolucionarlos a todos, Donald Trump, bueno, bien. Pues en ese concierto Bruce Springsteen le puso de hoja de perejil, hablando de la inconsistencia del hombre más poderoso del mundo o el que está gobernando el país más poderoso del mundo. Con lo cual nos ha lanzado el disco con todas las críticas. Recordemos que Trump, después de oír esas críticas... tuvo la tontería de decir que Springsteen está sobrevalorado, que es un imbécil.
Como
que,
la felicidad.
Sí, sí, que es más tonto que una piedra y que es más seco que una pasa. Yo creo que este señor no se oye a sí mismo las cosas que dice, ¿eh?
Bueno,
de los demás y de él, de verdad.
Si
pero tenemos el disco, tenemos el disco.
Se habría echado esos polvos que es echar el de canchitos, ¿no?
Pero además se los extiende mal porque va como a grumos en la cara.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Tengo que darme esto porque parece moreno constantemente, ¿no? Parece que le ha dado el sol.
Naranja.
Está más bien anaranjado.
Bueno, mira, volviendo con la felicidad y volviendo
Butanito.
Con Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos, en uno de sus artículos, dice que todo ciudadano estadounidense tiene derecho a la felicidad.
A ser naranja.
Entonces, digamos que de alguna manera, claro, si la
defiende el derecho de los rojos y los naranjos,
eso
no así.
Y los capricornios.
Los capricornios.
¿No? Ascendente Tauro.
Más que los naranjos de los navajos, claro. ¿No? A lo
sí. Mejor. Naranjitos.
Bueno, a ver. Eso es. El tema es, claro, que si la felicidad, obviamente, no estamos diseñados genéticamente para ser felices. Es una cuestión absolutamente cultural.
Solo los tontos. No,
yo lanzo el debate. Es un debate muy largo y muy denso. Pero claro, que la felicidad...
Ole, ole, siempre, todo el día. Ole, ole. Hombre, ole. Ole, ole, no.
Dice que la felicidad...
José Luis. Sí.
Que la felicidad es un invento después de la Revolución Francesa que ha sobrevenido. Sí. Igual que la protección a la infancia, digamos que es un invento del siglo XX. Porque, claro, sí, sí. Antes... dicho todo
pobres
esto
niños.
Con respeto, claro.
Pobres niños antes
vez,
del siglo XX.
Una
pobres.
Vez leí que,
a ver, dime.
Es diferente ser feliz que estar contento. Claro. O estar feliz que estar contento. Claro. Que no hay que confundir una cosa con la otra.
¿Por qué haces esa matización? ¿Por qué ahora mismo estás contento?
No, porque hay mucha gente que lo confunde, ¿no? El estoy contento y es porque soy... No, tú puedes ser feliz y estar tranquilamente sin estar riéndote todo el rato, ¿no? Y yo creo que esa es la clave también de buscar esa felicidad, que no tiene por qué estar en el holgorio y en el ole-ole y en estar expresándolo
claro,
todo
es
el
que
rato.
Feliz no significa eso, ¿no?
Claro, por eso.
Entonces, nadie sabe cuestión... qué significa eso. Hace 4.000 años que se está intentando definir la felicidad. En principio... Los griegos del siglo IV antes de Cristo decían la ausencia del dolor. Eso es la felicidad. Desde entonces hay otras 4.500
claro,
definiciones.
Pero Miguel Ángel, el hombre...
Es que para cada uno la felicidad
oye,
es
algo, ¿sabéis?
¿No?
Para cada uno es distinto. Claro. Por ejemplo, claro. Para Jorge Gutiérrez me está diciendo que es la tranquilidad.
La tranquilidad. Claro.
Es que para cada hombre
la tranquilidad
y cada mujer,
es la felicidad. Sí.
Y tener a mano su chupachups, Nieves.
Es
que si no, no es persona.
Claro. Pero es que hay que pensar que con todos los estímulos que tenemos al día, hombres y mujeres, pasas desde que te levantas hasta que te vas a dormir por 47.000 estados de ánimo diferentes.
Claro.
Entonces, claro, yo
¿existen?
Creo que... seguro, seguro. Incluso puedes votar a una opción por la mañana y por la noche a la contraria. Entonces, claro, yo
mira,
creo que...
Mira, yo ahora mismo,
yo creo,
Javier,
sí,
estoy
dime.
Inquieta pero feliz.
Eso
¿por
es.
Qué? Porque dentro de un rato me
¿presentas?
Voy a encontrar... con los ciudadanos de Ontinyent, yeah. Que tengo que agradecer a Francisco Valero, a Elena Martínez, a Nacho Úbeda, que me presenten hoy y que de alguna manera arranque el Ontinyent negre con mi luna roja. Así que estoy muy contenta, muy feliz, me siento muy querida. Me han traído aquí porque no me ha dado tiempo a comer, entonces tengo aquí la duda, si tomarme ahora una paella, ¿qué me aconsejáis?
Por favor, sí. Siempre.
Tomarme
siempre.
Es un mito lo de la paella.
De...
No, pero puede... A veces,
¿cuál es la otra?
Un hojaldre con chocolate.
Ah, trae. Sí,
yo iría más a por el hojaldre. Sí.
Hojaldre con chocolate.
A ver, oye, lo de la paella nocturna es un mito. Puedes comer
a mí
arroz.
A me gusta.
El hojaldre es lo que menos engorda, porque se cae el 70%. Sí.
O sea, engorda la camisa, ¿no?
Se cae el suelo, entonces engorda muy poco el hojaldre.
Bueno, pues nada. Vale, jefa. Pues te hago caso, Miguel Ángel, que tú sabes tanto. Bueno, oye, que Chus Galán está deseando contarnos que tenemos oportunidad de ver un gran musical hasta el 1 de junio en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid, basado en el libro de Ken Follett, y nos lleva un viaje inolvidable a la Inglaterra, creo que del 12, ¿no?
Exactamente, Chus. Exactamente. Los Pilares de la Tierra se llama ese musical. Y ese viaje lo hemos hecho de la mano de uno de sus artistas, Alberto Vázquez.
¿Cómo suena?
Alberto interpreta al conde Bartholomew, que es despojado de su título por las intrigas de poder de los Hanley. Su hija,
qué bien lo pronuncias,
que es la protagonista y que interpreta a Cristina Picos. Curiosamente, por cierto, Alberto ya ejerció de su padre en El tiempo entre costuras y de su padrino en El médico. Pues esta chica se enfrenta a la ruina de su familia y lucha por proteger a su hermano Richard.
Lo mío ya es ser el padre de las protagonistas y pronto pasaré a ser el abuelo. Pero es un orgullo, es un orgullo. Es un personaje precioso, es el que desencadena toda la historia. Él muere en la escena 12, pero su desaparición y la promesa que la hija le hace a él de recuperar el condado con todo lo que eso significa en los Pilares de la Tierra, pues es el motor, ¿no? Porque Aliena es un poco Escarlata O'Hara, ¿eh? Es una mujer que nace con todo, a la que se le arrebata todo, que lo pierde todo y lo vuelve a recuperar con una lucha personal tremenda, pero tremenda. Y todo es por la promesa que le hace al padre cuando ya está encarcelado y sabe que no se van a volver a ver, ¿no?
Bueno,
en esta
pues
tierra dividida por la guerra y la ambición, Ton, que es un albañil perseguido por la tragedia, sueña con construir una catedral que desafíe al tiempo y alcance el cielo. Su vida cambia cuando conoce al hermano Phillips, que es un monje justo y visionario que asume el liderazgo de la abadía. El sueño de los dos les lleva a afrontar juntos muchos desafíos. Y el mayor, pues el mayor para este musical ha sido conseguir llevar al escenario un libro de más ni menos que de 1.300 páginas.
Yo creo que la puesta en escena es única. Es única. Es el montaje más grandioso, perdón, que se puede ver en Madrid. Por lo que te digo, porque es que rompe la cuarta pared, envuelve al público. Es maravillosa la puesta en escena. Y sobre todo porque es un libro de 1.030 páginas, condensado en apenas 3 horas, con descanso incluido de espectáculo, donde el mismo Ken Follett no se puede creer que no le falte detalle.
Por cierto que Ken Follett vio tanto el estreno como uno de los ensayos y lloró en las dos interpretaciones.
Mira,
el espectáculo hoy, por cierto, cumple 206 funciones, hoy mismo, 220 y tantas, será el próximo 1 de junio, que es cuando se retira de Madrid, y nos deja momentos inolvidables.
Los primeros 3 minutos son increíbles, increíbles, y luego dices, ¿esto cómo va a seguir, no? ¿Cómo va a seguir sorprendiendo y emocionando? Pues se consigue. Hay números maravillosos, que son como pueden ser Las piedras llorarán, que es un número coral en el que estamos todos, la música es maravillosa, Javier Ariano la canta de maravilla y la gente se emociona extraordinariamente. Yo creo que los momentitos, el prólogo, que es brutal, Las piedras llorarán, pero el epílogo, que es el que cierra la historia y con el que la gente ya termina de ponerse en pie, emocionarse a tope.
¿No? Qué bien suena.
Pues sí, esta
estamos
es la que
hablando
decía,
de los pilares de la tierra.
Esta es la que decía Alberto. Y tras el epílogo, pues pasa lo siguiente.
Nosotros cuando saludamos y vemos el público en pie y podemos ver hasta dónde nos llega, ¿no? Las primeras filas de mucha gente llorando, pero con cara de no, qué pena, ¿no? Sino de qué emoción tan increíble veros aquí en directo y es muy bonito lo que nos pasa, porque a veces incluso nos dicen, gracias, qué bueno, qué bueno. Y es muy emocionante y muy bonito.
Se va a sostener sobre estos pilares, será el techo un gran mapa del cielo que Dios diseñó y que yo...
Y todo, Nieves, gracias a una producción genuinamente española.
Están haciendo musicales que se venden al mundo, con talento 100% español. Te hablo desde el clavo que se pone en la madera hasta la creación audiovisual, hasta la partitura, la escenografía, las luces, todo es español, y están haciendo al contrario que las demás, que es traer grandes musicales clonados o ya hechos, ¿no? Y de aquí los están vendiendo al mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo hice Mamma Mía, Fiebre de Sábado Noche, yo tuve que aprenderme lo que hicieron los americanos, ¿no? Y lo que hicieron los suecos. Ahora lo que van a hacer es aprenderse lo que hemos hecho los españoles para poder hacer este musical fuera. Qué
bueno, pues bravo. Y del propio Alberto podríamos decir un montón de cosas, ¿verdad, Chus?
Pues sí, porque es un hombre muy polifacético, pero ahora mismo se encuentra muy, ¿cómo era, Javier? Happiness.
Joyful, ¿no?
Pues se encuentra muy feliz haciendo los musicales de Beon Entertainment, que empezó con Antoine, siguió con El médico y luego El tiempo entre costuras. Y todavía saca tiempo para ejercer su otra pasión, la terapia y estar.
Cuando hacemos arte dramático y sigues estudiando, estudia mucho la psicología de los personajes y llegué a plantearme por qué no seguir indagando en la psicología de los seres humanos, ¿no? Como para enriquecer los personajes y enriquecer las vivencias. Entonces, bueno, fue algo que empecé a hacerlo por a ver si lo termino, y terminé siendo terapeuta gestalt después de 5 años de formación. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Yo digo que son coaching emocionales, pero de primerísimo nivel. y que lo somos, vamos. Y de hecho, vamos, yo me he puesto a escribir y tengo pacientes que atiendo los días libres que tengo porque me apasiona, porque crezco igual que ellos y es algo muy bonito entender esta cosa compleja que somos los seres humanos.
Bueno, y has escrito
bonito,
un libro
pues,
que es
enhorabuena,
Curarse. Curarse con
curarse.
Curar, guíanse. Y ya va por la tercera uh-huh. edición.
Ah, qué bonito.
Bravo. Pues los pilares de la Tierra hasta el día 1 de junio tenemos la oportunidad de ver este espectáculo que tal y como nos lo has contado, Chus, es que nos apetece muchísimo verlo.
Pues
pero
sí.
Vamos a concluir nosotros con música. Mario, nos has dejado intrigados de un personaje que llegó, que no llegó a los 40 y que es más famoso de los que nos habías hablado ya.
Pues sí, es más famoso que Chopin, más famoso que Mendelssohn, más famoso que Schubert. Y su nombre es Wolfgang Amadeus Mozart.
Mozart.
Una muerte, además, que hemos visto todos en el cine, aunque no fuese exactamente así, ¿no? Pero cuando uno ha visto a Amadeus, pues ve esos momentos finales en los que estaba escribiendo precisamente esto que estamos escuchando. Estamos escuchando un momento del Requiem, el famoso Requiem de Mozart. Ya sabéis que viene de un encargo misterioso, de un encapuchado que llega a su casa, que no se sabe quién es, y Mozart lo escribe ya entre fiebres, entre dolores, porque es lo último que va a escribir. De hecho, esto que estamos escuchando, que es el Domine Jesu del Requiem, es algo que Mozart ya no escribió, porque no llegó hasta aquí. Él murió antes de llegar a esta, que es una de las últimas partes. Sí que dejó unos esbozos, y luego hubo algunos conocidos alumnos posteriores que finalizaron esta parte, pero como digo, esto que estamos escuchando no es propiamente de Mozart. Hubo una cierta prisa por la mujer de Mozart en su momento por acabarlo porque quería cobrar el dinero, básicamente. Entonces,
claro, básicamente. Como
el compositor ya no estaba, en ese momento lo encargó a un alumno de Mozart que lo acabase rápidamente para poder venderlo, pero luego se han hecho otras, se han completado por otros compositores posteriores con algunas versiones diferentes de este Requiem. Bueno, Mozart vivió hasta los 35 años. Fijaos que con 35 años... con ese periodo creativo de a lo mejor de 20 y tantos años, fue capaz de ser hoy en día quizá uno de los mejores compositores de la historia. Y como siempre decimos, fijaos si hubiese llegado a los 60 o a los 70, ¿de quién estaríamos hablando hoy en día?
Imagínate.
¿No? Bueno, todos conocemos a Mozart, pero ¿qué me decís? Y aquí viene un poco la sorpresa final. ¿Qué me decís si os cuento
¿algún español?
Bueno, es que poco después de la muerte de Mozart nació un compositor al que se le conocería como el Mozart español. Es posible que no hayáis hablado de él, pero esto sí que es una revolución. Él escribió música como esta que estamos escuchando. Es una historia fascinante de un compositor que nace en Bilbao en 1806. Su nombre es Juan Crisóstomo de Arriaga. Si no lo conocemos, tenemos un problema porque, como digo, fue llamado en vida el Mozart español. ¿Y por qué recalco en vida? Porque murió a los 19 años.
Oh.
19
joven,
años
Dios.
Tenía cuando este compositor de la música que estamos escuchando falleció. Estamos escuchando una ópera que, claro, es que todas las edades que voy a mencionar ahora, pero esta ópera la escribió con 15 años. Porque es que no, la empezó con 13. La acabó con 15, se llama Los esclavos felices, estamos escuchando la obertura. Y la fama que tuvo le hizo irse a vivir a París, ahí estuvo estudiando música. No se sabe muy bien de qué murió, pero puede ser que el ser tan reconocido tuviese que ver, porque el ascenso en su fama fue meteórico, empezó a tener muchísimos encargos, muchas presiones, muchas cosas que atender, y eso empezó con un dolor pulmonar que muchos biógrafos dicen que pudo venir del estrés y de la presión que tuvo en ese momento.
Oye, así, qué bonita película, qué bonito documental, ¿eh? Por favor.
Sí. Pues,
señores de Netflix.
Biopic.
Además, el nombre ya está, el Mozart español, ya tienes el nombre.
Ya está.
Así que bueno, Juan Crisóstomo de Arriaga, que es el compositor que murió con menos edad de todos los que he traído hoy, 19 años. como digo lo mismo, ¿qué hubiese sido este compositor si hubiese llegado, ya no te digo a los 60, a los 30, a los 35, a los 40? Sí, bueno, pues seguramente sería un compositor reconocido en todo el mundo. Hoy pues nos queda un reconocimiento en el País Vasco, que en Bilbao sí que tiene alguna estatua, algún archivo, pero poco más. Y me sorprende porque la música que nos ha dejado sigue siendo muy buena a pesar de los poquitos años que tuvo de actividad.
Bueno, una maravilla lo que nos has contado. Me estaba acordando, fíjate, de James Dean, que fue un actor que murió muy joven, 24 años, ¿no? Y dijo aquello de vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver, ¿no? Pero bueno, no creo que él, él murió en un accidente de coche y, hombre, tenía una, como decimos, ¿qué hubiera sido de su carrera? Sí. Habiendo hecho más cine, ¿no? Porque era un gran actor. Y fíjate la huella que dejan muchos jóvenes que se han ido demasiado rápido, ¿no?
Y fíjate que he puesto como rasero los 40 años, porque son los años que estamos celebrando en Onda Madrid. No hay ninguna maldición con los 40 años, pero sí hay una maldición que puedo traer otro día, que es con la Novena Sinfonía. Hay una serie de compositores bastante grandes que cuando acaban la novena y empiezan a escribir la décima sinfonía, mueren. Así que eso
favor,
lo dejo ahí,
que
porque
nadie
a lo mejor
la escriba,
pues otro
que
día
la, que se la salten.
Otro día podemos hablar de eso.
O que la llamen la 9 más 1, ¿no? Como hacía Ángel Nieto
con
Mahler, hizo la llamó la canción de la Tierra a la décima, pero luego fue a escribir la décima y murió. O sea, da igual, no vas a contra el destino, no puedes hacer nada.
Fatum.
Nada, 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 por favor. Bueno, estoy viendo ahora aquí en internet que Shelley también murió con 30 años, el poeta romántico y ensayista. Bueno, ¿qué decimos de...? Aquí me sale Mariano José de Larra, que es que era jovencito, 27 años. Sí, romántico, que, en fin, dados a morir antes de tiempo. Sí, bueno, sí. Queremos que lleguen todos a, como Mariano Ozores, como poco, a los 98 años. Sí, es verdad, por favor.
Hay un compositor actual, Kurtag, que va a cumplir 100 años el año que viene.
Qué bien.
Ahí tenemos la otra cara de la
moneda. O sea que tendrías que hacer
Que hacer la maldición de los 100.
La profesora de Chelo, 101.
Fíjate, tendríamos que hacer los 100 años de Kurtag el año que viene, sí.
Pues nada, es verdad que los años...
Creo que hemos perdido...
Está ahí, Nieves, por favor. Esa luna roja que te traiciona ya mismo.
Rozando
el fatum.
Rozando el final, ya. Rozando el final.
Bueno.
Bueno, queridos amigos, Pilar Vicente, Chus Galán, Javier Caballero, Mario Mora y Miguel Ángel Almodóvar,
gracias
por haber hecho tan interesante esta última hora de nuestro programa. Y ahora que disfruten de lo que queda de tarde. Y viva Antenien, sí señor.
Suerte.
Gracias a todos. Feliz tarde para todos los oyentes. Hasta mañana, amigos. Adiós.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.